conste que te había pedido no hablar después de Luis, pero bueno, ya me tocó y está difícil. Pues yo escribí algo que siento ahora bastante pudor de compartir, porque lo percibo ahora después de la experiencia que acabo de vivir, quizá un tanto, bueno, muy personal, tal vez ingenuo, y sobre todo pintado de una especie de desconsuelo que me embargaba cuando lo escribí. Y lo que me pasa ahorita es que estoy feliz, que siento una profunda alegría de lo que acabo de vivir estos días, de lo que me regalaron ustedes que están allá, compañeras y compañeros y compañeroas que están allá, porque es profundamente esperanzador. Es hermoso ser poder atestiguar el legado vivo de un sueño. Ustedes encarnan ese legado, se lo han apropiado y lo viven. Y nos presentaron, hoy dieron dos funciones, y nos presentaron una puesta en escena que es una enseñanza de muchísimas de las cosas que nosotras y nosotros buscamos y predicamos en el teatro que intentamos hacer, que es, por un lado, una forma de estar, una forma de encarar la presencia, que es la condición primera de la actoralidad, brutal, asombrosa, bellísima, como pocas he visto. Otra, la colectividad de la que hablaba el capitán. Nosotros en el teatro decimos mucho que es colectivo, que todos y todas las personajes y personajes importan por igual, y sin embargo aquí hay una lección absoluta del colectivo, de que este teatro se estaba haciendo en común, realmente, no nada más en la intención o las palabras. Y la otra cosa, bueno, muchas, pero la otra cosa que por ahora alcanzo a decir es el espejo que nos ponen enfrente, que es muy confrontador. Muy confrontador para por lo menos para mí, desde el lugar en el que yo vivo la vida. Me cuestiona, me confronta y me cuesta verlo. Pero por otro lado, me esperanza muchísimo. Y por eso digo que estoy muy alegre y que quizá el desconsuelo que aquí escribí, pues me lo curaron un poco porque en ustedes vi la encarnación de esa esperanza. Y gracias. Y como algunas y algunos se han acercado a mí a preguntarme que quién soy y que por qué estoy aquí, pues más o menos lo que escribí, porque sí lo escribí desde un lugar personal, tal vez les responda un poquito esa pregunta de quién soy y por qué estoy aquí. Entonces, bueno, voy a leer. Empezaré por disculparme. Extraña forma de empezar, lo sé. Y lo hago porque al plantearme la hermosa provocación a la que me convocaron, me di cuenta que no podía hacerlo sin partir de arranque desde una reflexión personal, desde un atisbo por la ventana desde la que me ha tocado ver el mundo. Porque pienso que la experiencia del teatro parte del despertar de la propia conciencia, para poder después insertarse en el nosotras, el nosotros, el nosotroas. Por eso la disculpa, porque no es que quiera hablar de mí, pero sí quiero visitar fugazmente algunos momentos fundamentales de ese despertar. El 31 de diciembre de 1993, mi padre, Juan Pablo de Tavira, despedía el año cerca de San Cristóbal de las Casas, en casa de su hermana Lourdes. Lo acompañaban mi hermana Cecilia, mi hermano Juan Pablo y Rebeca, su compañera de aquel entonces. Al caer la noche y después la madrugada, en las primeras horas de aquel definitorio 1994, habiendo iniciado el camino de vuelta a la ciudad por la carretera, se encontraron con que no era posible regresar a su hotel. Aparentemente había surgido un levantamiento que aún no lograban entender ni definir, y el acceso a la ciudad estaba imposibilitado. Pasaron horas de mucha incertidumbre, intentando encontrar resguardo. La camioneta en la que viajaban se había quedado varada a mitad del camino, así que hacían este recorrido a pie, en la oscuridad de la noche. En un momento se encontraron con un retén de jóvenes con vestimenta café y paliacate rojo alrededor del rostro. Estaban armados. Mi hermana con 16 años, mi hermano con 10, temblaban. Se aferraban a las piernas de mi padre. Por primera vez escucharon las siglas EZLN. Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les dijeron. Los jóvenes armados hablaron entre ellos, deliberaron. Finalmente designaron de algunos de entre ellos para escoltar a esa familia para que llegara sana y salvas a su hotel en el centro de la ciudad. Las múltiples veces que escuché ese relato de boca de mi padre, mi hermana o mi hermano, siempre quería llegar a la parte en que durante ese pacífico recorrido hacia el hotel, caminando al lado de esos misteriosos jóvenes, mi padre, guitarra al hombro, ofrecía cantar una canción para acompañar el trayecto. Los disparos y las detonaciones se escuchaban a lo lejos, a veces no tan lejos. Claro que esto es una síntesis de una leyenda familiar que mi espíritu romántico ha condensado en este momento, pero también sí fue así, aunque fue más largo y más complejo. Esa mañana, México despertó con una noticia que no lo dejaría volver a ser el mismo. Y yo, con 21 años, junto con la comunidad de jóvenes que queríamos construirnos personas de teatro, frente a la consigna que definiría el sentido de nuestra búsqueda teatral, otros mundos son posibles. Y entendimos que para ello debíamos pensarnos y entendernos siempre en colectivo. Nosotras, nosotros, nosotroas. Puedo decir con convicción que este movimiento, el movimiento zapatista, junto con el teatro de Bertolt Brecht, aquel hacedor de teatro alemán del siglo XX, que se preguntaba si era posible la bondad en un mundo donde hay hambre, desigualdad e injusticias, y que desde la mirada de Luis de Tavira me asombró a los 6 años, y el teatro penitenciario que impulsaba a mi padre en los centros de reclusión en los que trabajaba, una de las experiencias más profundas del dolor humano y del fracaso de nuestro sistema. Que estas experiencias pusieron en mí la semilla del quehacer colectivo que ha sido el sentido de mi vida durante tantos años. Si le contara a esa joven que fui, a la que se despertó ese 1 de enero con la noticia de un levantamiento que cambiaría nuestras vidas, a la que fue a despedir aquel 12 de septiembre de 1997, la marcha de los 1111, rozando emocionada la mano de los compañeros y compañeras zapatistas que pasaban a su lado, que hoy, 30 años después, estaría sentada en este inmerecido lugar, en esta mesa, me diría que seguramente soy presa de algún delirio. Quizá lo que sí me creería, esa joven que fui, es que en estos 30 años no ha muerto la convicción de que hacer teatro es nuestra trinchera contra lo intolerable. Lo intolerable. Y me detengo aquí en esta palabra. Me detengo para preguntarnos sobre aquello que resulta intolerable. Y cómo es que el teatro puede llegar a ser una trinchera, un antídoto, un contraataque, pero sobre todo una esperanza. Lo intolerable. Quisiera merodear un poco por las notas que tomé de una de mis más recientes lecturas. Es un libro que se llama precisamente así, Lo intolerable, y su autor se llama Enrique Díaz Álvarez. Abro mis notas y encuentro esta cita. La política de la crueldad que está en marcha nos obliga a pensar con todo el cuerpo y a prestar atención al desconsuelo, la vergüenza, la indignación y a otras emociones que nos vinculan con el dolor de los demás. Fin de la cita. Recorro mis notas. Y es así, porque quieren que normalicemos el horror, que sigamos escroleando sin discernimiento y con hastío. Por eso el teatro de la no tolerancia frente a la violencia, la humillación, el saqueo, el abuso de poder. Mostrar lo intolerable para que deje de ser tolerado. Provocar la repulsión y la intolerancia activa ante las nuevas caras del autoritarismo. Apelar a la indignación, a la solidaridad que construye, a la posibilidad de hacer ver y sentir, compañeras y compañeros, lo común que nos mostraron. Ampliar nuestra sensibilidad ante la explotación y la humillación, ante el horror. Crear un antídoto contra el adormecimiento, contra el hastío y la tolerancia de lo inadmisible. Porque vivimos anestesiados por una inmensa circulación de fotografías y videos, una sobreexposición a las imágenes que está aniquilando nuestra capacidad de atención. Nuestra disposición al asombro y a la empatía parecen seguir el ritmo que marcan las redes sociales. Esto nos ha llevado a soportar lo insoportable, a ampliar nuestro nivel de tolerancia hasta la indiferencia más irresponsable. Son mis notas de este libro, ¿eh? No es precisamente mis palabras. Hay que contrarrestar la narrativa infértil de la superposición de imágenes a la que estamos expuestas, rebelarnos con toda la potencia del teatro. Importa que nos afecte lo que le sucede a las y los demás al grado de que nos haga accionar, que nos haga sentir lo común, experimentar el vértigo de lo intolerable. Otra cita, esta vez de Primo Levi, ese hombre que estuvo secuestrado en un campo de concentración en Auschwitz y que salió de ahí para regalarnos sus palabras. Hay que sentir vergüenza del mundo para imaginar lo otro, tomar posición frente a las cajas de poder y explorar otros horizontes de posibilidad. Y sigo con mis notas. Para esto sería necesario hurgar en la herida, luchar contra la amnesia, nutrir el recelo y la desconfianza con lo otro con mayúsculas, y eso otro con mayúsculas puede ser el teatro. Una noche conversando sobre las notas de este libro y sobre lo que sería verdaderamente hurgar en la herida, nos preguntábamos si no habría que empezar por reconocer que nosotros somos parte del problema, si no habría que pensar primero que la batalla real se libra dentro de nosotras y nosotros mismos, en nuestras contradicciones, nuestros consumos, en las fuentes de nuestra supervivencia, porque ahí todas y todos quedamos a deber. Nuestra existencia está entrelazada con las de personas que no conocemos y de quienes solemos sacar provecho. En estas vidas perseguidas se debe reconocer un poder que nos atraviesa a todas. Todos formamos parte del engranaje de un sistema que reprime y coloca unas vidas sobre otras. Por eso pienso que en nuestro quehacer teatral habría que ser capaces de relacionar un sistema económico y político objetivo con la experiencia subjetiva de quienes estamos atrapados en él. Comprender que mucha de nuestra calidad de vida se sustenta en el abuso. Porque el asedio es la guerra, sí, en sus crueles y múltiples formas. El destrozo y acaparamiento de los recursos naturales, el sistema que prioriza unas vidas sobre otras, la ley del mercado, pero también es nuestra propia inercia, la verborrea que le permitimos a las redes sociales y desde la que vemos el mundo, que nos hace creer en la comodidad de nuestro hogar que estamos conectadas, conectados, sin necesidad de salir al encuentro vivo. Parece ser que el asedio también es la condición humana, nuestra propia milenaria condición. Pero al mismo tiempo, esa condición es el motor inexplicable que nos impulsa a hacer teatro. Como dicen aquí, a organizarnos, a luchar, a trabajar. Porque si no, como también dicen aquí, no hay herencia buena. Entonces, habría que invocar para ello a la alegría, esa que nos acaban de dejar en el alma. La alegría del encuentro vivo, condición esencial del teatro, la alegría de la comunión, la alegría de reconocer, viéndonos a los ojos, nuestra condición de personas, la alegría de dar testimonio de que cada vida, como decía Luis hace un momento, es única e irrepetible, de que la existencia humana es tan terrible como maravillosa. Así que seguiremos haciendo teatro, denunciando el horror como aquellos griegos milenarios que cantaban las tragedias que aún hoy nos persiguen. Y quizá siga el mundo su curso inalterable, como decía el teatrero alemán. Pero lo que no puede morir es nuestra voluntad de cambiarlo, nuestra esperanza de que otros mundos son posibles. Pocos años después de aquel levantamiento histórico del 94, vivía en comunidad en el Estado de México, y ahí, junto con Luis de Tavira, aquí presente, hicimos la meditación ignaciana de las banderas. Cuando digo ignaciana, me refiero a que estaba inspirada en las provocaciones de Ignacio, aquel jesuita español que encontró en una piedra el corazón del mundo. La invitación consistía en, después de pensarlo largo rato, expresar, bueno, en silencio, expresar en voz alta nuestra declaración de principios, escribirla en un papel, pegarla en un pedazo de tela blanca y finalmente izar la bandera en colectivo a altas horas de la madrugada. Recuerdo que dije algo como: quiero hacer teatro para darle voz a quienes no la tienen. Hoy, frente a ustedes, refraseo. Hago teatro para cambiarme a mí, porque aquellas, aquellos, aquelloas a quienes quería darles voz, tienen voz y muy potente. Nos toca hacerla reverberar en todo caso y desde la propia conciencia. Y hacerlo, como dicen aquí, como arma de lucha. Y ahora escucho la voz de Juana, un personaje nacido de la pluma del alemán, que decía: al dejar el mundo, no se pregunten si ustedes fueron buenos, sino si el mundo que dejan fue mejor. Y quizá la tarea nos rebase, pero hasta el último suspiro, la esperanza. Ya casi voy a acabar, pero hago un paréntesis antes de terminar, porque ya voy a terminar. He recibido con profunda emoción la noticia de que las compañeras y los compañeros de los pueblos zapatistas viajarán a reunirse con las madres y personas buscadoras. Ahí estaremos, si nos invitan, para unirnos en ese abrazo colectivo. La desaparición forzada, como sabemos todas y todos aquí, en nuestro país, está siendo uno de los testimonios más atroces del horror y fuente de un dolor inagotable, inimaginable, uno para el que ninguna palabra alcanza. Y aunque no alcanzan las palabras, quizás sí acercan. Por eso busco en las palabras del teatro, en las palabras de Sara Uribe, poeta mexicana, en su pieza teatral Antígona González. Somos un número que va en aumento, una extensa línea que no avanza, que no retrocede, esa punzada que se instala con firmeza en el vientre, que se aloja en los músculos, en cada bombeo de sangre, en el corazón y en las sienes. Somos lo que deshabita desde la memoria, tropel, estampida, inmersión, diáspora, un agujero en el bolsillo, un fantasma que se niega a abandonarte. Nosotros somos esa invasión, un cuerpo hecho de murmullos, un cuerpo que no aparece, que nadie quiere nombrar.
A un ser amado desaparecido. Esa palabra.
Un ensayo, la suspensión del estatus ontológico. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que no hay certeza ni de que esté vivo ni de que esté muerto. Por lo tanto, el estado más profundo de la desesperación. Como dice Antígona González, no hay paz posible para este corazón. Y demanda la activación colectiva, el lamento público, la vehemente consigna de su aparición con vida y, si no es así, la de un cuerpo para tener un lugar a donde llevarle flores, una tumba para llorar. Se trata de una demanda pública. Se trata de una denuncia y un abrazo frente a lo intolerable. Y cierro este paréntesis con las palabras del subcomandante insurgente Moisés cuando nos compartió la noticia. Regreso para ello a las de Sara Uribe. Todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, si nadie nos nombra. Todos aquí iremos desapareciendo si nos quedamos solo viéndonos, inermes, entre nosotros, viendo cómo desaparecemos uno a uno. Y como dije que ya iba a terminar, ya voy a terminar. Y vuelvo entonces a esa imagen de mi padre, guitarra al hombro, que he romantizado, lo sé, caminando al lado de esos jóvenes desconocidos que arriesgaban su vida por el sueño que hoy nos tiene aquí. A mi padre, que en diciembre de ese mismo año sería víctima de un atentado que dañaría su espíritu para siempre y que 5 años después recibiría 4 tiros que terminarían con su vida. Y encuentro en ese gesto de ofrecerse a cantar mientras la revolución estalla una luz que explica mucho de nuestro quehacer teatral. Gracias por escuchar.